PYMEM, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular. ¡Comenzamos!
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Y hoy con Javier Caño y un servidor, Iker Torres Cusa, que les saluda a Racha León. Bienvenidos a este Oye Cómo Va, del martes 30 de septiembre, el último de este mes, pues que no ha sido nada positivo para nuestro Athletic, pero en el que esperamos que cambie la inercia ya desde mañana en el Westfalen Stadium de Dortmund, donde los rojiblancos se miden precisamente al conjunto de dicha ciudad, al Borussia. Tenemos muchas cosas de las que hablar en los próximos minutos y, como decíamos, con la compañía de Javier Caño, Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón.
Porque ya conocemos la lista de convocados y la principal noticia es que no va a estar Nico Williams.
Sí, efectivamente. Nico Williams, que parecía que iba a entrar con el grupo porque ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros y ayer hizo lo mismo, no entra. Y los que sí lo hacen son Ivón Sánchez y Adrián Pérez.
Tampoco estarán en Mikel Vesga y Alex Berenguer, de los que ya sabíamos iba a ser muy complicada su aparición precisamente en este primer viaje europeo del Athletic en esta temporada 25-26, pero como decíamos, la incursión, la expedición del Athletic en este caso con dos futbolistas más del filial. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de cómo se desempeñan el resto de equipos a los que se tendrá que enfrentar el Athletic en las próximas jornadas de la UEFA Champions League. Contactaremos de un momento a otro con nuestro compañero Raúl Jiménez, que ya está por tierras alemanas. Y así, a modo de titulares, también te contamos pues que estamos muy pendientes de cómo arranca esta semana también para Bilbao Basket, con la mirada puesta en el Martín Carpena de Málaga, donde arrancan los hombres de negro este sábado a las 6:30 de la tarde, una nueva andadura en Liga Endesa. También pendientes, por supuesto, de lo que pasa en el resto de deportes. Por ejemplo, Carlos Alcaraz se ha llevado en este caso el título en Tokio y levanta su octavo trofeo del año. También en el mundo del baloncesto, pendientes de ese debut de Lointe Gernika Vizcaya en Liga Femenina Endesa, que será este fin de semana frente a Estudiantes, con la mirada puesta en poder participar en la Copa de la Reina. Y no vamos a esperar más, nos vamos a ir poquito a poco a Alemania para saludar a nuestro compañero Raúl Jiménez, porque está, primero ha estado subido a un avión, dentro de un rato cogerá un tren. ¿Dónde le encontramos ahora mismo? Arratsaldeón, RJ.
Arratsaldeón, Iker, estamos con Íñigo de Recalde, que le hemos pillado en pleno vuelo. Es uno de los aficionados rojiblancos que va a estar mañana en Dortmund con la familia y vamos a hacer alguna preguntita. Arratsaldeón, Íñigo.
Arratsaldeón.
Bueno, viaje se hace un poquito largo, pero con el Atleti merece la pena, ¿no?
Pues sí, con el Atleti siempre merece la pena, es pasarlo bien y disfrutar, y bueno, con amigos y con familia pues siempre bien.
¿Cuándo has cogido el viaje? Porque salieron los horarios, ¿esperaste a tener las entradas? ¿Cómo has hecho?
Nosotros esperamos a tener las entradas para, bueno, a que nos tocase entrada en el sorteo para coger los vuelos que ya habíamos mirado, y en cuanto nos tocó la entrada, pues a por los vuelos.
Estaba carito ya, ¿no? ¿Vuelos, hotel, lo habéis hecho más o menos asequible? Porque al final vosotros sois cuatro.
Sí, sí. Bueno, pues nos ha salido un poco más caro de lo que esperábamos, pero tampoco una burrada, hay que mirar siempre la economía.
Los chavales se libran de clase, pero merece la pena, ¿no? Una vez en la Champions no es tan habitual.
Eso es, estaban como locos por ir a un partido de la Champions fuera, y sí, libran de clase, pues dos beneficios en uno, o sea que muy bien.
¿Sueles viajar habitualmente con el equipo fuera o es tu primera vez?
No, suelo viajé en la Champions a Turín, aquella vez en bus y todo, pues bueno, adaptándonos a la economía y cuando se puede, pues ahí que vamos con el Athletic.
Bueno, ¿y cómo lo ves? Porque el equipo está un poco justito. ¿Cómo ves esta visita al Borussia Dortmund, que a priori parece un coco?
Pues el Borussia Dortmund y la mayoría de los equipos que nos han tocado en Champions son duros, pero siempre animados con el Athletic, siempre animando al Athletic, y yo siempre lo veo, siempre veo el vaso medio lleno, así que a por todas y a ganar.
¿Preocupado porque no le metemos un bacalao a nadie porque tenemos el centro del campo ahí muy cojito?
Pues bueno, sí que son preocupaciones, pero hemos pasado, los aficionados y las aficionadas del Athletic, hemos pasado situaciones muchísimo peores. Ahora estamos en tiempos de disfrutar, y de disfrutar a tope con nuestro equipo. Y es verdad que, pues el equipo que tenías el año pasado, del que esperabas este año, pues esperabas, dices, joder, pues podíamos estar ahí muchísimo si tuviesen un poquitín más de puntería como el año pasado, si Ollán estuviese ahí más certero a puntería, pues nuestros delanteros, centros, pues ahí, pues igual estaríamos mucho mejor. Pero bueno, a disfrutar, siempre a disfrutar con el Athletic.
La gente igual se ha acostumbrado al caviar muy rápido, ¿no?
Pues sí, a lo bueno nos acostumbramos rápido, a lo más chungo ya es un poquito más difícil. Pero bueno, ya te digo, a disfrutar con el Athletic siempre y a animarle siempre.
Con ganas de estar en el muro amarillo, ¿no? Que hablan maravillas de ese ambiente, de la grada. No sé si va a estar de pie vosotros, sentados, pero vivirlo tiene que ser una experiencia única.
Bueno, pues sí, está claro, para nosotros Dortmund era una experiencia para vivir y por eso hemos venido. Creemos que en ese estadio pues vamos a disfrutar a tope y bueno, vamos a estar sentados, sí, porque ya tenemos una edad, vamos a estar sentados.
Dame un resultado para el partido.
Yo espero el Dortmund suele meter goles, así que yo espero un 2-3.
2-3, vale. ¿Y el jugador clave del partido, que siempre preguntamos nosotros en la gabarra, en la tertulia?
Pues para mí tiene que ser Ollán Sanzet.
Venga, pues me apunto. Que acabe bien el viaje y sobre todo buena vuelta.
Vale, es que ricasco.
Ese buen viaje que también le deseábamos, por supuesto, a nuestro Raúl Jiménez. Porque ¿en qué punto de ese viaje te encuentras ahora mismo, Raúl?
Bueno, pues ya a punto de iniciar el último trayecto, Iker. Estoy ahora mismo en la Central Station, la estación central de Düsseldorf. Hemos llegado hasta aquí después de pasar por París. Dos aviones para llegar a Düsseldorf. Luego el tren, este satélite que va por el techo enganchado, que te saca fuera y coges otro trenecito hasta aquí. Y ahora ya en un tren más o menos rápido hasta Dortmund. No creo que tarde ni tan siquiera una hora. Así que bueno, para eso de las 3 de la tarde, un poco antes, creo que estaremos ya en Dortmund, donde se juega mañana el partido a las 9 de la noche. Hemos visto ya algunos seguidores como el que has escuchado.
Eso te iba a decir, que más allá de esta familia de Recalde, que mira, que al final lo contabais, ¿no? Ahora mismo que el tema de lo económico pues siempre pesa mucho, ¿no? Oye, vamos los cuatro, nos reservamos, vamos dos y dos a otro partido. ¿Qué tal está el ambiente en ese sentido? ¿Cuánta gente se prevé que vaya a ir hasta Dortmund? Más allá de, sabemos, ¿no?, las entradas que había mandado el conjunto alemán, sí, pero seguro que alguno viaje sin entrada incluso.
Bueno, pues alguno habrá intentar conseguir entrada, ¿no? Pero bueno, la cifra oficial que nos ha facilitado el club es de 3.800 seguidores. Esta noche me imagino que nos darán algún dato más después del entrenamiento, o mejor dicho, de la rueda de prensa que va a tener lugar en el Westfalen Stadium, porque entrenarían entrenado por la mañana los Leones. Luego escucharemos a Ernesto Valverde y a Unai Simón, que van a ser quienes comparezcan ante los medios. Y eso, cerca de 4.000 aficionados rojiblancos. Yo creo que era la salida marcada para muchos, ¿no? El Muro Amarillo, además, es un estadio con alta capacidad, más de 80.000 espectadores, y la gente sabía que aquí iba a tener más opciones de conseguir una entrada, porque hay que destinar el 5% de los tickets a la afición visitante. Así que eso, cerca de 4.000 seguidores, muchos haciendo un esfuerzo económico importante, como la familia a la que escuchábamos antes, eran cuatro, y si te pones a sumar aviones, trenes, hotel, comidas, etcétera, etcétera, pues se te va un pico, pero bueno, como él decía, por el Athletic se hace un esfuerzo.
Y Raúl, no sé si has podido hablar con algún aficionado más, a ver cómo lo ven, ¿son optimistas para mañana?
No, la verdad es que todavía no he pulsado el ambiente, porque hemos ido a la carrera todo el rato con el gancho de un avión a otro y a los trenes. En Bilbao, en el aeropuerto, sí que había largas colas y sí que había, la verdad, que bastantes camisetas rojiblancas, pero justo en la combinación en la que hemos viajado nosotros, pues apenas dos, tres grupitos, dos, tres familias, un par de amigos, una pareja y estos cuatro seguidores que escuchábamos al cabeza de familia, pero que no eran demasiados en este avión, pero no pasa nada porque van a ir llegando poco a poco hasta Dortmund.
En lo deportivo hemos conocido hace algunos minutos, hace media hora aproximadamente, esa convocatoria. Estábamos pendientes de lo que pudiera pasar con Nico Williams, finalmente se cae de esa lista. Tampoco van a estar Mikel Vesga y Alex Berenguer, que lo podíamos prever, ¿no? Después de lo que habíamos visto en los últimos entrenamientos, sí. ¿Cuánto vamos a tener que esperar con Nico, ¿no? Si ya estaba en el grupo, sorprende, ¿no? Por lo menos haberlo metido en la convocatoria para meter un poquito de miedo al conjunto del Borussia.
No está bien y no se le quiere forzar, ¿no? Es un jugador muy, muy importante. Ahora, por tenerle un partido en el que tampoco te garantiza, ¿no?, que vayas a sacar un resultado positivo el haberle traído a Dortmund, sobre todo si no está al 100%, pues no quieren arriesgar con él. Puede que llegue el partido del sábado, o a lo mejor ni tan siquiera eso, y deciden que no juegue para que tampoco vaya con la selección española, ¿no? Lo normal sería que no le convocaran. Si la lista la dan antes y no juega este partido Nico Williams, aunque acabe jugando el sábado, lo normal es que no viaje. Así que bueno, también puede ser una estrategia, ¿no?, por parte del club rojiblanco, para proteger a Nico Williams de una posible convocatoria. Él seguramente querría estar, pero claro, sabe también que se ha perdido un mes con su equipo, que al final es al que le debe, ¿no?, pues todo lo que es, y que querrá estar. Yo creo que el sábado sí podría llegar, además es un partido clave, ¿no?, para no empezar a pensar en fantasmas o tener más dudas, en no mirar para atrás, sino seguir mirando hacia arriba, que es lo que ha hecho el Athletic en los últimos tiempos. Y bueno, sin Berenguer también, que es una alternativa importante que pierde Ernesto Valverde, y lo de Vesga, pues eso, por lo que nos contó el otro día, 3-4 semanas no le va a quitar nadie.
Y dos convocados, en este caso del Bilbao Athletic, más allá de que Alejandro Rego pues lleva en dinámica de primer equipo desde el inicio de la temporada, son Ivón Sánchez y Adrián Pérez. Javier, también te lanzo esta pregunta a ti, aunque luego lo debatiremos en tiempo de Gabarra. Sorprende el que no haya buscado quizá, Raúl, un perfil más de centrocampista puro para suplir precisamente la baja de Vesga, a ello sumando la de larga duración de Beñat Prados, ¿no? Porque Ivón Sánchez es un perfil más de jugar en esa posición de media punta.
Sí, no sé si se podrá reconvertir esa situación, si va a apostar por una Gómez retrasándole y que el chaval del filial Ivón sea un recambio, ¿no?, para esos últimos metros, un jugador que parece que hasta ahora tiene gol, a ver si también tiene bacalao. Tenía que sumar a algún futbolista. Rego ya demostró que, bueno, que el otro día se le vio con personalidad, por lo menos para jugarse ese lanzamiento a la madera. Tiene que, evidentemente, dar muchos pasos adelante, porque acaba de debutar, como quien dice, y en esta competición pues te hace falta mucha, mucha agresividad para ser un jugador importante, pero está en proceso. Y luego el jugador de banda, ¿no?, el extremo, Adrián, que va a estar ayudando, porque claro, si no está Nico, si no está Berenguer, si Iñaki Williams pues no está al 100%, necesitas alguien al margen de Robert Navarro que te pueda jugar en esa demarcación, sobre todo si Unai Gómez, que salió en banda el otro día, le tienes que reconvertir a medio centro. Así que bueno, son alternativas. El año pasado contó con Buján, que también está en el filial. Hoy se lleva a Adrián, veremos a ver si tiene minutos o no, pero está claro que Ernesto Valverde está obligado a reinventarse con las bajas que tiene en el centro del campo.
Pues Raúl, te dejamos afrontar esa recta final ya de tu ruta hacia Dortmund. A las 7 tenéis esa cita en el Westfalen Stadium con Ernesto Valverde, que comparecerá ante los medios de comunicación, y todo lo vamos a recoger y escuchar en el Dark Edition con Whiteman.
Sí, señor, a partir hoy de las 10:30, porque tenemos Betis Urekin por delante, así que a las 10:30, Dark Edition con Whiteman, el hoy como va nocturno de esa Dark Edition, en el que estaremos para hablar, por supuesto, de lo que ha sido esa rueda de prensa y para, bueno, pues comentar algunos aspectos, ¿no?, del partido de mañana a las 9 de la noche que va a dirigir Mancini.
Un abrazo, Raúl. Agur.
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 Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Además de todos los premios de estos años, acabamos de repartir el primer premio en el sorteo de lotería del pasado 20 de septiembre en Las Viñas 7, Santurchi, 944-83-0840 y en loterialasvinas.com. ¿A qué esperas?
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Cerrada esa conexión con Raúl Jiménez, ya rumbo a Dortmund desde Düsseldorf. Se escuchaban los trenes de fondo, sí. Y es que también vaya odisea que han tenido que llevar a cabo pues muchos de los aficionados rojiblancos para desplazarse hasta la cuenca del Ruhr para disfrutar mañana en el Westfalenstadion, en el Signal Iduna Park, a partir de las 9 de la noche, del primer desplazamiento rojiblanco de la temporada en términos europeos. Ya movilizó el año pasado el Athletic a mucha gente en Europa League. Sí. Este año no se podía esperar de otra manera siendo Champions. Incluso el Athletic pues ha visto obligado, ¿no?, a elaborar como una guía para disfrutar del mejor ambiente en Dortmund mañana.
Sí, efectivamente. El Athletic ha sacado en su web una, como dices bien, una guía para sus 3.800 seguidores, como nos contaba Raúl, y también el Athletic ha facilitado esa cifra, que van a viajar a Alemania y dan todo tipo de detalles. Por ejemplo, para quien nos esté escuchando y mañana vaya a estar en Dortmund, que sepa que el punto de encuentro para la afición rojiblanca es Altmarkt, el antiguo mercado, que está en una zona con numerosos bares y restaurantes. Sabemos que la gente, pues bueno, esto es un factor importante para,
Para hacer una buena previa, y está claro que cuantos más Athletic sales estén reunidos y juntitos antes de afrontar el partido, pues mejor que mejor.
Sí, desde allí también se podrán encontrar taxis y la estación de metro Stadtgarten, desde la que es posible desplazarse directamente hasta el estadio, en metro, usar líneas U45 y 46 hasta la parada Westfalenstadion. Además, la previa empieza pronto, a las 10, con un partido de walking football, este fútbol que, en el que no se puede correr, que enfrentará un equipo del Athletic y otro del Borussia Dortmund, y el que es el capitán del Athletic es Carlos Gurpegi. Y del Dortmund, no sé si te acuerdas de él, Grosskoitz. Ese, ah, sí, este que jugaba con Black Sikowski, sí, con Royce, con Götze.
Ese Borussia Dortmund que enamoró todo el mundo, llegando a esa primera final de Champions, si no me equivoco, contra el Bayern de Múnich.
Eso es, pues es uno de los jugadores de esos nombres impronunciables que tenía el Borussia Dortmund en aquel partido. Además, también se puede disfrutar, por ejemplo, del partido de la Youth League, que sabemos que el Athletic moviliza a su equipo, bueno, juvenil.
A las 4
de la tarde, allí en la ciudad deportiva. Y el Signal Iduna Park o el Westfalen Stadium, se abre a las 6:30 de la tarde. Y el Athletic pide que la gente acuda con cierta anterioridad y que no lleguemos todos a última hora para evitar aglomeraciones.
La masa social rojiblanca frente al muro amarillo, que va a ser algo importante, ¿no? El intentar, pues, contrarrestar un poquito ese ambiente, tampoco diría hostil.
No.
Porque es un ambiente bastante bonito, ¿no? Que se ve, no se ve, digamos, violencia por parte de los aficionados del Borussia Dortmund, pero oye, tiene que inquietar a los jugadores, incluso a los aficionados rojiblancos.
No, seguro que impresiona, pero yo veía la semana pasada un vídeo de un equipo brasileño, que ahora no sé exactamente decir cuál, que iba a Maracaná y veía un ambientazo, cómo apretaban todos los aficionados, y ellos, los jugadores visitantes, se lo tomaban más como una motivación que como una intimidación. Así que oye, ojalá que los jugadores de Athletic lo enfoquen así, desde el minuto cero salgan a por todas.
Recordamos esas tres bajas: Mikel Vesga, Alex Berenguer y Nico Williams, que no viajan en rumbo a Dortmund, donde hablará Ernesto Valverde a las 7 de la tarde. Ya lo habéis escuchado en el voz de Raúl Jiménez, pues toda esa rueda de prensa se va a poder escuchar a partir de las 10:30 en tiempo de Oye Cómo Va Dark Edition, con José Luis Blanco, con Whiteman, al que vamos a saludar también dentro de un ratito, porque tendrá esa tertulia de Irukoa Vizcaya caían en esta recta final de la preparación de Bilbao Basket hacia una nueva temporada en el Liga Endesa, con ese primer partido que será el sábado a las 6:30 de la tarde. Luego hablaremos de ello también, pero tenemos que centrarnos en Champions para repasar pues algunos de los partidos que vamos a tener esta tarde. Arranca todo a las 7:45 con ese Kairat Almaty Real Madrid, segunda jornada de la fase de Liga de la Champions, una visita pues incómoda, ¿no?, para uno de los equipos de la Liga, como es el Real Madrid, más que nada no por lo deportivo, sino por el gran desplazamiento que tienen que hacer hasta irse casi a China. A esa misma tarde, a esa misma hora, a las 7:45, juega uno de los rivales del Athletic.
Efectivamente, el primer rival del Athletic, el que es el de Bérgamo, en el campo local, podremos ver por primera vez a un equipo más reconocible, Atalanta Brujas, a las 7:45.
A las 9 de la noche tenemos por un lado el Pafos Bayern de Múnich, Galatasaray Liverpool, Chelsea Benfica, Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt, con la comparecencia de otro de los equipos de la Liga, que llega además en muy buen momento después de haberse llevado ese derbi capital por 5-2, Olympique de Marsella, Ajax de Ámsterdam, Bodo Glimt, Tottenham Hotspur, y juega otro de los rivales, lo hace en tierras italianas, el Inter de Milán, que recibe al
Slavia de Praga, que tiene una salida muy complicada, una primera jornada bastante positiva contra el Bodo Glimt, aunque al final se le escaparon los primeros 3 puntos, pero que será una prueba por el que nosotros podemos testar al equipo checo.
Pues eso es lo que tenemos en Champions. Tenemos que seguir hablando en rojo y blanco de otros asuntos. Ahora, de las reacciones que siguen llegando, Javier, después de todo el verano, después de haber arrancado la competición, el caso Nico Williams, que sigue vivo.
Sí, parece que no acaba nunca.
Y era el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Deco, quien hacía o tenía estas declaraciones hacia el Athletic, al que llamaba Bilbao.
Claro, o sea, a ver, yo no, es que no quiero entrar en esos temas porque no son temas míos. Yo me dedico a jugadores, a gestión del día a día, del club. Pero creo que el Bilbao no es un ejemplo para nada, ¿no? En ese sentido, o sea, nosotros no hemos buscado el jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador de ellos. Es tener que preocuparse con la gente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer el jugador. Pues a partir de aquí no es un tema de club, o sea, si algún jugador nuestro que está negociando o da autorización a su agente para hablar con otros equipos, no podemos cabrearnos nosotros por esto, ¿no? O sea, entonces a partir de aquí no entro en esto, porque al final no, ya como he dicho, seguimos adelante. Nico es jugador de Bilbao, nosotros no estamos, la situación ha sido esta, es muy fácil. La gente nos buscó.
Bilbao no es ejemplo, dice, de cómo actuar, y pues carga todo contra Nico Williams, que es el que se había ofrecido, según Deco, que ellos en ningún momento hicieron ningún movimiento.
Bueno, parecen unas declaraciones otra vez dirigidas a provocar. Sabemos cómo se las gasta la cúpula blaugrana, y Deco, pues bueno, es un peón más.
Para cerrar el tema fútbol, pues os contamos también que la Audiencia Nacional levanta la inhabilitación a Pedro Roche impuesta por el TAD. Por lo tanto, el juez de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, como decíamos, ha anulado esos 2 años de inhabilitación que le impuso en julio de 2024 a Pedro Roche cuando este era presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Así lo acuerda en una sentencia a la que hemos podido acceder el magistrado del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2, Luis Alfredo de Diego y Díez, que estima la demanda de Roche al considerar contraria a derecho la resolución impugnada. En consecuencia, el juez anula la decisión del TAD y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a la resolución sancionadora para que el TAD valore y tenga en cuenta las alegaciones y pruebas presentadas por el actor frente a la propuesta de resolución y vuelva a resolver con libertad de criterio, pero conforme a derecho, es lo que nos cuentan. Y en términos futbolísticos, también tenemos que contar, Javier, que ayer se tuvo que aplazar ese duelo que cerraba la jornada 7 en la Liga eSports, ese Valencia-Real Oviedo.
Sí, efectivamente, porque la Comunidad Valenciana y unas cuantas más en el territorio español están bajo una alerta por lluvias extremas y ayer se tuvo que cancelar. Se jugará hoy a las 7:30.
Así es, atendiendo a lo ajustado del calendario y a fin de no causar un mayor perjuicio a las personas desplazadas a Valencia, el partido se celebrará, como decimos, esta tarde a las 8. Un alto en el camino y venga, nos vestimos de negro para hablar de Bilbao Basket.
Y Popular, Erri Ratia.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Los encontrarás en la Rondo Beco 3, AV5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En un ratito nos iremos al Bar Isar, la Quinta Estrella, para conocer todo lo que ocurre en el mundo del baloncesto de la mano de José Luis Blanco Weinmann. Pero bueno, a modo de titular, porque luego entrarán y mucho en profundidad con sus diferentes contertulios, pues te contamos que ya Bilbao Basket tiene todo listo para el debut en ACB. El club ha hecho un esfuerzo y tenemos que dar un paso más. Era lo que más se repetía en el día de ayer en esa media day, donde, por ejemplo, el capitán Trygvi Linason mencionaba mucho el hecho de poder llegar a la Copa este año, o sobre todo Jaume Ponsarnau, que destacaba que hay que mejorar y se puede mejorar además en rebote, correr y triple. Son algunas de las claves que nos dejaban esas diferentes comparecencias en el día de ayer de muchos de los jugadores. Por ejemplo, dejar al Frey, segundo capitán esta temporada, que decía que el equipo tiene mucho talento y que quizá hay que subir un peldaño en ACB y volver a pelear por el título de la FIBA Eurocup. O de Melvin Panchar, que decía que le queda un año en Bilbao, pero que quiere acabarlo de la mejor manera posible. Y sobre todo una de las incorporaciones, como Justin Jaworski, que destacaba el estar encantado de volver a Euskadi. Pues esa primera cita para los hombres de negro, que va a ser el sábado en el Martín Carpena de Málaga, frente a Unicaja, que obviamente se va a poder seguir en esta sintonía, la de Rí Ratia Radio Popular, en la voz de José Luis Blanco Whiteman. Pero oye, para los más rezagados, que han cambiado los derechos televisivos del baloncesto esta temporada, y madre mía, la NBA por un lado, la ACB por otro, la Euroliga por otro, ¿qué hay que hacer para ver a Bilbao Basket, además de entrar en esta sintonía, la de Radio Popular Rí Ratia?
Bueno, pues como bien dices, los derechos han cambiado y parece que, bueno, todos los usuarios o todo aquel que lo quiera ver por la tele se van a tener que adaptar de nuevo a otra normalidad. Hay que, para ver la ACB, hay que entrar en DAZN, porque ha cambiado de Movistar a DAZN, DAZN Baloncesto, que si lo contratas anualmente son menos de 10 euros al mes y se va hasta los 15 si lo haces mes a mes. La NBA ha pasado a Prime Video, pero DAZN parece que también va a tener una parte, y la Euroliga se queda en Movistar. Así que vamos, en resumidas cuentas, si quieres ver todo el baloncesto, tienes que contratar diferentes plataformas, que vas a ir más caro todavía.
Y lo peor de todo es que DAZN o algunos de sus canales lineales ya estaban incorporados en Movistar, como DAZN La Liga, pero en el caso de la ACB, por mucho que estés abonado a Movistar, no vas a poder visualizarlo a través de tu decodificador. Vas a tener que adherirte a la plataforma a través de la página web, y al final pues es un problema muy muy gordo para los seguidores de Bilbao Basket y del resto de la Liga Endesa, porque además pues con este tipo de plataformas lo que no consigues tampoco es ver los partidos en tiempo real, porque llevan un retardo bastante grande al ser a través de streaming. Por lo tanto, Bilbao Basket, como decimos, es 6:30 de la tarde el próximo sábado, Martín Carpena de Málaga frente a Unicaja, arrancará una nueva andadura en Liga Endesa. Por su parte, Lointe Gernika afronta el nuevo curso con ilusiones renovadas y el impulso que representan los buenos resultados cosechados en pretemporada, con esa clasificación para la Eurocup Women y Euskal Copa bajo el brazo, pero con la plantilla además sin cerrar debido a las bajas por lesión de las dos americanas, Cameron Williams y Taylor, que estaban llamadas a sellar la pintura. El gran objetivo esta temporada para Lointe Gernika será precisamente estar en la Copa de la Reina, así que estaremos muy pendientes de lo que hacen también las chicas de Lointe Gernika Vizcaya. Y hoy arranca también la Euroliga de baloncesto. Hablábamos de que se va a poder seguir viendo a través de Movistar a las 6 de la tarde dos partidos, Dubai Partizan y el otro, el polémico en este caso, porque el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Hapoel de Tel Aviv. Obviamente se hace en territorio neutral, se va a hacer en Sofía, Bulgaria, pero bueno, también se le preguntaba el otro día, por ejemplo, al técnico de Barcelona, que qué suponía también para ellos tener que enfrentarse a un equipo israelí. Pues bueno, en la línea de lo que hemos visto con otros deportistas, que al final son las propias competiciones las que deberían tomar ese tipo de decisiones, y mientras estén en liza pues tendrán que seguir midiéndose a ellos. Además de esos dos partidos que decíamos para las 6 de la tarde, a las 8 menos cuarto, Anadolu Efes frente al otro equipo israelí, Maccabi Tel Aviv; a las 8 Estrella Roja Olimpia Milano; 8 y cuarto Panathinaikos Bayern de Múnich; a las 8 y media juega otro representante de la Liga ACB, Baskonia frente a Olympiacos; y a las 9 menos cuarto la Virtus de Bolonia, que recibe al Real Madrid. Y Y cerramos el polideportivo antes de afrontar pues un nuevo reto en el Oye Cómo Va, que es subirse a la gabarra, pues con la información que nos llegaba a primera hora de la mañana. Una de las mejores jugadoras del mundo en su momento, Paula Badosa, ha anunciado este martes que se despide de la presente temporada hasta 2026 debido a las lesiones, y que ya verá cuándo vuelve. No importa cuántos obstáculos se crucen, prometo seguir luchando. Esta retirada temporal para la tenista nacida en Nueva York con el pasaporte español. Y de la mala noticia de Paula Badosa a una buena noticia nuevamente para Carlos Alcaraz, que ha reinado en Tokio y ha levantado su octavo título del año, que se dice pronto, Javier.
Efectivamente, Carlos Alcaraz, que se imponía por doble 6-4 a Taylor Fritz para conseguir su octavo título este año y su vigésimo cuarto en lo que va de carrera profesional, lo que le hace tener más títulos que años, que tiene 22.
Pues con esto cerramos el repaso a lo polideportivo. El baloncesto, ya saben, vuelve a partir de las 3 de la tarde con José Luis Blanco, con Weinman, bien acompañado por Alberto García y Roberto Calvo. Nosotros hacemos un alto en el camino y nos subimos a la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Este fin de semana, Cantauri Fest en el puerto de Ciervena. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, zona market, música en directo, talleres infantiles y con parking gratuito. Más info en cantaurifest.eus. Organizan en Cartur y el Ayuntamiento de Ciervena.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil. En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante, y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La Gabarra en Radio Popular.
Siete minutos pasan de las dos de la tarde. Continuamos aquí la sintonía deportiva de Erri Ratia Radio Popular en el 100.4 de la FM, 900 onda media, radiopopular.com, y a través de la maravillosa aplicación de Radio Popular que podéis encontrar tanto en el Play Store como en el App Store. Y nos subimos a la gabarra con Javier Caño, que continúa con nosotros. Javier, pues bueno, no te voy a volver a saludar, pero venga, sí, lo voy a hacer. Arratsaldeon, Javier.
Arratsaldeon otra vez.
Markel Francia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iker.
Y nuestro compañero de Vizcaya Irratia, Gonchal Galán, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iker, ¿qué tal?
Vamos a empezar por lo negativo, porque en positivo podemos hablar y mucho por lo que supone también un nuevo viaje europeo para el Athletic frente al Borussia Dortmund, con un destino pues muy atractivo, sobre todo con el ambiente deportivo que vamos a vivir en el Westfalenstadion. Pero claro, como es la primera gabarra de la semana, os ha tocado hablar también de lo que sucedió el sábado contra el Villarreal. Vamos a empezar por esa parte. ¿Qué sensaciones os dejó esta nueva derrota en un mes de septiembre? Podríamos calificar de horroroso.
Sí, bueno, a ver, a mí para empezar no me dejó malas sensaciones, ¿eh? Porque lo he estado comentando ahora con Golchal fuera de micros y la primera parte a mí me gustó mucho. De hecho fue parecida a la de Mestalla, pero yo diría que mejor, porque sí que vimos un Atleti quizás más vertical, que estaba generando más ocasiones y podías haberte ido perfectamente ganando 0-1 al descanso si Sanzet llega a meter el bacalao que tuvo en esa jugada en el córner. Entonces, yo, a mí no me disgustó para nada la imagen del equipo en la primera parte, pero el problema viene a ser el mismo, y es que en las segundas partes, cuando Galarreta ya no puede continuar porque el físico no se lo permite, Jaureguizar, lógicamente, también nota el cansancio de los 90 minutos y todos los minutos acumulados que tiene, pues el equipo baja prestaciones, y entonces es cuando el Villarreal empezó a ganar metros, empezó a sufrir, generó muchísimo más que en la primera parte, y con jugadores tan diferenciales que tiene el conjunto de Marcelino, sobre todo también vimos la diferencia en el fondo de armario, porque
es algo que llevábamos comentando toda la semana, ¿no? Las diferencias precisamente en ese fondo de armario, con alternativas sobre todo en esa parcela atacante que son innumerables por parte del conjunto de Marcelino.
Sí, porque el Villarreal también venía de una semana de 3 partidos y prácticamente ni lo notó, porque tenía alternativas en todas las posiciones, y el Athletic pues viajaba también en cuadro con Lecue disputando los primeros 90 minutos de la temporada, que no lo hizo nada mal, a mí no me disgustó para nada, pero al final ese fondo de armario, al igual que pasó contra el Arsenal, fue quien decantó la balanza esta vez a favor de los locales.
Sí, estoy de acuerdo. A mí el equipo, si dejamos de lado el resultado, me gustó y mucho. Me pareció la mejor primera parte de la temporada. Es verdad que tiene muchas similitudes con la de Mestalla, pero en esta ocasión tienes a un equipo de Champions enfrente, al que es verdad que ellos a la contra también tuvieron ocasiones para adelantarse en la primera parte y que Unai Simón estuvo fino, pero es un equipo de Champions al que metes en su área en gran parte de la primera parte, recuperas balones arriba y demás. Luego pasa lo que pasa, el Villarreal ha hecho una inversión muy fuerte este verano, también ha ingresado 104 millones, ha ingresado unos 100 millones y ha gastado otros 100 millones aproximadamente, y en el momento en que entran los jugadores de refuerzo, pues la calidad que tienen los que entran en un lado es muy superior a la que tienen los de otros, y aún así ganaron con una jugada, pues bueno, desafortunada para el Athletic y afortunada para el Villarreal, porque le acaba cayendo a Moleiro el último rechace.
En y que el, se podía haber defendido mejor.
Y se podía haber defendido mejor, por supuesto.
Sí, yo la verdad que cuando venía aquí a la gabarra esperaba que fuésemos más negativos todos, pero es verdad que a mí también me gustó la primera parte, me pareció de mucho nivel, teniendo en cuenta sobre todo dónde estábamos, que estábamos en campo de la Cerámica, que al final es un campo complicadísimo, pero bueno, me queda poco que añadir a vuestros análisis, porque la verdad que estoy de acuerdo, que es que al final la diferencia de plantillas es que es gigantesca y es muy difícil solventarla, y no sé, yo viendo la primera parte y creo que soy ciertamente optimista para hoy, aunque igual nuestros oyentes, yo creo que va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo.
Por otro lado, hablando ya de un análisis más en profundidad de lo que han sido pues esta última racha de partidos, ¿no? Con este 1-12, 1-12 en Liga, ¿os preocupa o todavía hay margen? Claro que hay margen de mejora, ¿no? Estamos en la jornada 7, pero es preocupante, es como para echarse las manos a la cabeza.
Para mí no, es preocupante la falta de gol que tiene el equipo, y es verdad que a corto plazo no se atisba ninguna solución, pero en cuanto a juego yo creo que es cuestión de tiempo de que lleguen los resultados en los próximos partidos, sobre todo en Liga. Comentamos ahora, Markel y yo fuera de micro, que el calendario de octubre en Liga no es malo para sumar, ¿no? Vienen Mallorca y Getafe a San Mamés y el Athletic viaja a Elche, pero que es cierto que el de septiembre tampoco lo era, con las visitas de Alavés y Girona a San Mamés y sobre todo la visita a Mestalla. Ahora, si el Athletic sigue jugando así, yo creo que es cuestión de tiempo que lleguen los resultados, que al final es lo que marca en el fútbol, ¿no? De nada sirve jugar bien, competir bien, si luego terminas perdiendo. Para mí sería preocupante si realmente el equipo no generase como no generó la primera parte contra el Girona, pero al final, si analizas los partidos en profundidad, en Mestalla tuviste ocasiones de sobra para meter gol, en la Cerámica las tuviste, y contra el Alavés, bueno, dos o tres ocasiones en la segunda parte también tuviste. Quien no tuvo ocasiones fue el Alavés, que metió un gol de rebote, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy preocupado.
Yo voy en la misma línea de Gonchal. Yo creo que el juego por momentos sí que ha sido preocupante en esa primera parte contra el Girona. A mí, contra el Alavés, tampoco me gustó, porque por mucho que sí que pudiésemos llegar a generar más que el Alavés, yo creo que el Alavés estuvo muchísimo más cómodo en el partido y tenía el partido mucho más controlado que el Atleti. Pero la situación sí que es preocupante, más en cuanto a resultados, porque al final aquí lo que manda en el fútbol son las áreas, y el Atleti no lo hizo ante el Villarreal, no lo hizo en Mestalla, no lo hizo ante el Girona, tampoco fue capaz de hacerlo ante el Alavés, y no fue capaz de ser superior en esas zonas del campo. En Mestalla lo vimos, una jugada aislada donde Vivian, no sé quizás si se equivoca, no se equivoca, pero termina siendo una tarjeta roja para Vivian y que deja al equipo contra las cuerdas, y al final el Valencia lo aprovechó. Y han sido, es verdad, que yo creo que ha habido partidos en los que el equipo ha tenido mala suerte, como el que acabo de comentar de Mestalla. Después también contra el Alavés el gol fue de aquella manera, de ese rebote de Berenguer, pero en cuanto, como digo, en cuanto a resultados, la situación yo creo que sí que es preocupante, porque es un 1 de 12 en un calendario. Yo creo que con Girona y Alavés en casa, la visita a Mestalla, el Athletic podría y debería haber sumado bastantes más puntos. Pero en cuanto a juego, yo sí que he visto alguna que otra mejora, sobre todo en los últimos partidos, y sobre todo fuera de casa. En el equipo en casa yo creo que no termina de carburar, no sé si es porque los rivales es verdad que se encierran quizás un poco más y el Athletic le dificulta encontrar esos espacios dentro, pero es verdad que fuera de casa por lo menos el equipo sí que está dando un paso hacia adelante y sí que está empezando a generar ocasiones de gol, que para que llegue el bacalao, en este caso tenemos que llegar a generar esas ocasiones.
A mí hay una cosa que me preocupa por encima del resto, evidentemente la falta de gol, yo creo que es una cosa que se va a equilibrar en algún momento por la falta de bacalao, porque o sea, lo normal es que al final de temporada se equilibre, pero me preocupa un poco que entre la plantilla, el entrenador o el club o en general con la afición, todos entremos en un poco una sensación de agobio, de que al final estos puntos que has dejado marchar en liga hay que recuperarlos en algún momento, porque eran puntos que tenías que ganar, y eso obligue a ciertos jugadores a hacer más esfuerzos de los que deberían. O sea, jugar más minutos en liga de los que deberían. Pues yo entiendo que si hubiésemos tenido mejores resultados, Jaure hubiese jugado un poquito menos, Iñaki igual hubiese jugado un poquito menos también, Galarreta igual hubiese rotado un pelín más, aunque bueno, también le están dosificando bastante, Paredes hubiese jugado un poquito menos también. Entonces me preocupa que ese agobio o ese entrar en una dinámica mala les haga jugar más minutos de los debidos y que luego en Champions vaya a tener que rotar más de lo que nos gustaría a todos, porque luego lo hablaremos seguro, pero yo hoy creo que igual nos podemos esperar una cosa parecida a la del Arsenal, que varios jugadores titulares no vayan a ser de la partida.
Pues estaremos también muy pendientes, ¿no?, de esa apuesta de Ernesto Valverde mañana a las 9 de la noche en el Westfalen Stadium frente al Borussia Dortmund. Pero claro, si miramos a la tabla clasificatoria, ese trabajo bien hecho de las primeras jornadas precisamente te hace el no haberte quedado muy por detrás de equipos como Atlético de Madrid o Betis, a los que tienes tan solo dos puntos por encima.
Sí, yo creo que no hay que perder el foco. Clasificatoriamente el equipo no está en una situación crítica. Es verdad que te fuiste al parón con 7 puntos de ventaja, por ejemplo, respecto al Atlético de Madrid, y ya estás por detrás, pero también es importante no perder el foco. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de la Real de Imanol Alguacil. Las últimas temporadas, las últimas dos temporadas de Atleti son muy difíciles de replicar, porque en una ganaste la Copa y en otra te clasificaste para Champions. ¿Este año clasificarnos para Conference sería una decepción? Pues yo creo que para mucha gente sí, pero no hay que olvidar que el Athletic venía de 6 años sin jugar en Europa. No hay que perder el foco, y Uriarte lo dijo el otro día, que el objetivo es volver a Europa, quedando séptimo normalmente. Vas a Europa y es verdad que hay equipos como Getafe, Español, Elche por encima tuyo, que en circunstancias normales antes o después caerán. Por lo tanto, el equipo clasificatoriamente no está mal, y yo creo que es cuestión de tiempo seguir escalando puestos en la clasificación.
Y yo creo que el primero que sabe eso es el propio Valverde, que ya ha repetido más de una vez y lo ha dejado ver con sus alineaciones, como comentaba Javier hace un momento, que lo que te da de comer es la Liga, que el principal objetivo del Athletic es volver a Europa, que como ha dicho Gonchal, la situación clasificatoria no es preocupante, porque tienes a tus rivales directos, como podrían ser Betis. Yo creo que quizás este año el Villarreal se va a alejar un poquito más, tanto como el Atlético Madrid, a lo largo que pase en las jornadas, pero a ese rival directo que puede llegar a ser el Betis, lo tienes tan solo a 2 puntos. Es simplemente ganar un partido y que ellos fallen o lo que sea, y queda muchísima liga por delante. Estamos prácticamente, no hemos llegado al primer tramo de liga y queda muchísima liga por delante. Entonces, no hay que perder la cabeza. Yo creo que el Athletic debe empezar a mejorar. Yo creo que esa mejora vendrá con la recuperación de Nico, que parece que poco a poco se va acercando, aunque no ha llegado a entrar en la convocatoria. Creo que esa mejora de Nico, podremos volver a ver ese Athletic que vimos en los primeros 3 partidos, que sí que fue determinante, sobre todo en fase ofensiva, y a partir de ahí que comenzarán a llegar los resultados.
El año pasado, por hacer un poco la comparación, en la jornada 7 teníamos 3 puntos más, lo cual, bueno, no es una diferencia enorme. ¿Cuál es el tema? Claro, que habíamos jugado contra el Atlético de Madrid en las primeras jornadas.
El Barcelona fuera.
Y el Barcelona fuera, claro. Yo creo que lo preocupante no son los puntos, porque los puntos son casi parecidos, porque un día ganarás que no merezcas y unos días que merezcas no ganarás. Pero claro, los rivales pues son rivales que tendrías que haber llenado el buche de puntos desde el principio.
También es cierto que le hemos ganado a 2 equipos que juegan Europa, al Betis fuera y al Rayo en casa. Es verdad que era un Betis sin Antony aún, con Isco que está lesionado, pero bueno, Isco continúa lesionado. Quiero decir, también se han obtenido victorias de mérito en este inicio liguero importantes. El Sevilla de Almeida, que ha enlazado ahora 3 victorias como visitante en Girona, en Vitoria, y el otro día ganó en Vallecas. Y en San Mamés perdió. También hay que darle mérito, ¿no?, a las victorias que ha conseguido el Athletic.
Están llegando muchos mensajes al 688-89-36-35. Por ejemplo, nos dicen Ewerdion, poco se habla del partidazo del Ecu, la gente siempre dándole caña. Ha sido hasta la fecha los mejores minutos del puesto de lateral derecho, defendiendo y sumándose al ataque continuamente. Creo que lo mencionaba Markel, ¿no?, al inicio, el buen rendimiento del Ecu en ese partido frente al Villarreal. Claro, es que tampoco hemos visto la mejor versión de Areso, que se presuponía que iba a ser titular indiscutible. Gorosabel, cuando ha entrado, pues tampoco ha dado una versión que digas, oye, soy indiscutible. ¿Qué valoración podemos hacer de ese partido del Ecu? De cara ya, no a lo que vimos en Villarreal, sino a posibles apariciones en próximos once.
Hombre, yo creo que Valverde confía muchísimo en él. Es al final ese comodín que tiene defensivamente, el que le ha acompañado en prácticamente todas sus etapas en el Atleti, y confía muchísimo en Lecue, y Lecue también está respondiendo a esa confianza de Valverde, porque para mí el otro día, yo creo que es ese oyente no miente, y yo creo que el mejor rendimiento que hemos podido ver esta temporada en el lateral derecho quizás fue el de Lecue el otro día. Es verdad que quizás Areso puede llegar a acercarse en determinados partidos como local, no recuerdo ante qué rival sí que realiza algún que otro buen partido, pero es verdad que al Navarro aún le está costando recuperar ese nivel que sí que llegamos a ver en Osasuna.
A ver, yo creo que hay una cosa con Lecue también que mezcla mucho mejor con Iñaki, que es un lateral que sube mucho menos y que le permite a Iñaki estar muy abierto y estar mucho más cómodo. Areso no se lo permite. Gorosabel, pues depende. Areso quiere ocupar mucho más la banda él. Gorosabel, generalmente, yo creo que es más parecido al Ecu, y por eso el día del Arsenal, por ejemplo, mezclaron bien. Bueno, aunque Iñaki también jugó mucho tirado por dentro. Pero creo que al equipo le sienta mejor que esté el Ecu de momento. Creo que en un futuro Areso va a ser titular sin ninguna duda.
Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí, si no fue el mejor de la primera parte, fue uno de los mejores. Yo creo que gran parte de los aficionados son muy injustos con Lecue. Prácticamente le ven en la alineación y te metes en redes sociales y hay 1 millón de críticas hacia Lecue, y es un jugador cumplidor. Nunca te va a dar un 9, un 10, pero siempre te da un 6, un 7 sobre el que construir el equipo. Y Areso, pues sí, poco a poco también tendrá que aclimatarse a sus nuevos compañeros. Es verdad que ya conoce la casa, conoce Lezama y demás, pero lo que dice Javier, su entendimiento con Iñaki Williams en los primeros partidos, se nota que está muy lejos de ser el óptimo. Iñaki Williams también, las últimas temporadas, pues acostumbrado a jugar con Óscar de Marcos, al final los automatismos, es que es imprescindible que pasen las jornadas, que pasen el tiempo, que pase el tiempo y poco a poco se vayan aclimatando.
Y es que con Lecu hay una cosa que sale muchas veces, a muchas veces se critica porque salen algunas fotos, pero hay que recordar que es un jugador que juega una vez cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses. El año pasado creo que salió el día del Betis allí, o un partido así puntual. Claro, pues ¿cómo no lo vas a hacer mal si juegas cada 2 meses, 3 meses? Pues evidentemente, este es un jugador, a mí me recuerda en eso a Vesga, que sale una vez, lo va a hacer mal, porque no tiene ritmo, y a la mínima que juega 2-3 partidos, pues ya te da un 6, un 6 o un 7, que no le vas a pedir más, pero bueno, también hay que tener paciencia con los jugadores.
Es que es el otro muñeco del pim pam pum, sí. Vesga, el eterno criticado contra el Arsenal en el rol de stopper, ¿no? Hizo una gran primera parte, sí. Y sí, es cierto que Lecue muchas veces sale en la foto, y no es por criticar jugadores, pero Areso pierde la marca de una manera dantesca en el primer gol del Valencia. Es verdad que luego Iñaki no defiende bien el primer palo, pero pierde la marca, y Golosabel fino no anduvo precisamente en el gol del Girona, ¿no? Entonces, no. Pues sí, Lecue sale en la foto al igual que muchos compañeros suyos en otras ocasiones.
Nos vamos a dar un paseo también por nuestro WhatsApp, por el 688-89-36-35. Buenos tertulianos hoy, críticos pero optimistas, como hay que ser, de lujo. El año pasado Lecue hizo el fallo del año contra el Atlético de Madrid. Nos dicen, aclimatarse a jugar, menos mal que no son cirujanos. Aupa Athletic. Algún día nos daremos cuenta de quién es Lecue, un tío Athletic 100%. Se preguntan también, buen partido de Lecue, pero ¿qué partido han visto? Fue un coladero en banda, dejando de lado que hizo un penalti no pitado en el tiempo de descuento. También nos dicen, hay que ser pacientes, los resultados llegarán, hay plantilla para estar entre los 5 primeros. Son algunos de los mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando en rojo y blanco aquí en La Gabarra, en Herri Irratia Radio Popular.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, INE Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, INE, ¿por qué no habré venido antes? INE Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Dos y 26 de la tarde en este martes 30 de septiembre, el último día de este mes de septiembre. Mañana lo arrancamos también en rojo y blanco, en el Westfalen Stadium, con esa primera jornada a domicilio, segunda en la UEFA Champions League, para el Athletic Club, visitando el Westfalen Stadium, como decimos, el Signal Iduna Park. Hacia allí ya está yendo Raúl Jiménez, al que escuchábamos hace un ratito. Y bueno, vamos a seguir precisamente por el argumento de los jugadores, ¿no? De visto el once del otro día, ¿qué esperáis precisamente de Ernesto Valverde mañana? ¿Hay que empezar a ser valientes en Champions?
Para mí sí. Yo jamás rotaría en un partido de Champions, jamás. Te desfondas la temporada pasada para intentar clasificarte para esta competición, llevas 11 años sin jugarla, para luego llegar, recaudar y irte para casa. Seguramente te irás para casa por talento, pero que sea por talento y cayendo en el campo. Yo sacaría el 11 titular.
Bueno, el problema es que ahora mismo el once titular está bastante cojo.
Cogido con pinzas, pero porque jamás sacaría a Dama y a Gorosabel de titulares como hizo Valverde el día del Arsenal.
Yo creo que ahí sí que se equivocó, sobre todo sacando a ambos laterales. Yo, por ejemplo, no hubiese visto mal que jugase Gorosabel con Yuri o el propio Adama con Areso, pero yo creo que, como he comentado antes, Valverde tiene muy claro que la prioridad es la Liga. En el club también lo tienen, que hay que clasificarse a Europa vía Liga, es la forma más fácil actualmente. Y el once que me espero en el día de mañana, yo creo que Areso será titular, ahora que hemos comentado los laterales, después de no jugar ante el Villarreal. Paredes también será titular. Después en el lateral izquierdo, yo sí que espero quizás algo más titular mañana con Yuri, porque me cuesta ver a Adama en un escenario como ese. Y arriba pues tendrá que ir encajando piezas, porque sin Berenguer y sin Nico te quedas sin tus dos jugadores más diferenciales actualmente de la plantilla.
Pues que acertar un 11 Valverde ahora mismo es como el de acertar uno del Celta, que es prácticamente imposible.
Hemos venido a jugar, Javier.
Pues entiendo que el doble pivote, por ejemplo, va a tener que ser el titular, porque no creo que vaya a salir Rego de inicio. Sancet entiendo que también va a ser titular, Iñaki va a ser titular 100% seguro. Y el otro arriba, pues bueno, joder, la punta también es que a saber, porque está confiando más en Guruceta ahora.
Yo en punta creo que será Guruceta, porque creo que Valverde ha perdido bastante la confianza que tenía en Maroán.
Yo no sé si es que la ha perdido o no, yo creo que la ha perdido en los dos y está intentando recuperar a Guruceta. Sin más, le está dando minutos para ver si se activa en algún momento.
Quizás sea, a mí me parece la decisión correcta. Darle minutos de verdad y continuidad a uno de los delanteros, porque al final Maroán jugó las dos primeras jornadas de titular, si no me equivoco.
Sí.
Después fue a la Cartuja y jugó con Berenguer de falso 9. Después Guruceta aparece contra el Arsenal para volver a jugar en Champions sin una referencia clara, que acabó con Iñaki de 9. Tampoco se puede estar dando bandazos de un partido a otro. Gorka Guruceta, de los tres delanteros, es el que ya ha demostrado que puede rendir a un gran nivel en primera división entre, bueno, el propio Guruceta, Maroán e Iceta. Entonces a mí me parece correcto que se intente recuperar a Guruceta. Es verdad que muchas veces la afición terminará desesperada con él porque ve sus registros y han decaído pues estrepitosamente de hace dos temporadas a la actualidad, sí. Pero yo creo que es una buena solución el intentar recuperar a Guruceta sin que eso lleve al purgatorio a Maroán Sanadi, sobre todo a Maroán Sanadi, más que Iceta, porque Iceta nunca ha tenido una oportunidad real en el primer equipo del Athletic, ¿no? Pero Maroán, que acabó la temporada como delantero centro titular del equipo, que pase a no jugar, pues sí, sí que sería preocupante y duro para él anímicamente, porque además es un jugador que confía mucho en sus posibilidades, al menos en las entrevistas que le he leído y demás. Él está seguro que está muy lejos de su versión, de su mejor versión, y que puede darla, así que también es importante que Valverde, aun intentando recuperar a Guruceta y dándole los partidos importantes a Guruceta, que no aparte totalmente a Maroán.
Yo es que no se le tiene que haber olvidado marcar bacalaos. Tampoco le vamos a pedir los 14 de aquella temporada, ¿no? Que yo creo que es una marca bastante sorprendente para lo que podíamos esperar de Gorka Guruceta. Pero pedirle 8, 9, 10 bacalaos por temporada, yo creo que se le pueden pedir a un delantero de primera división.
Sobre todo porque ha demostrado que es capaz de ello.
Sí, pero también es verdad que ha demostrado una vez. O sea, no. Yo con los delanteros.
Bueno,
¿cuántos delanteros hay que han hecho una buena temporada?
La temporada pasada
luego
ya anota 8, ¿no?
Sí,
con una temporada
siete,
mala.
Creo que fueron 7 en Liga mala, y 1 en Europa.
Siendo una temporada mala, son 7 en Liga.
Muchos pero, al principio de temporada, pero sí son 8.
Al final son 8 bacalaos. Y yo creo que estoy con Gonchal, y sobre todo porque el delantero que más rendimiento inmediato puede darte, yo creo que es Guruceta.
Sí, sí, que igual sí. O sea, yo con la apuesta de Valverde de darle minutos a Guruceta, estoy muy de acuerdo. O sea, entiendo que tienes que invertir en uno, porque es que si no tienes un problemón importante, que es que no tienes delantero, y uno se tiene que enganchar de alguna manera, y no hay otra manera que dándoles continuidad. O sea, dándoles un partido a cada uno, no hay manera de engancharlo. Pero no sé, a mí Maroán, es que igual es que me gusta más en lo personal más Maroán que Guruceta, pero como acabó tan bien el año pasado y en Europa le vimos hacerlo tan bien, que era un problema para todos los centrales contra los que se enfrentaba. Pues no sé, yo por ejemplo mañana en Dortmund, que creo que el Dortmund, con lo poquito que he podido ver, lo peor que tiene son los centrales, pues tener a un tío ahí que vaya a chocar, que vaya a ser una amenaza constante, pues me encaja más. Pero también es lo que dice Gonchal, que es que le está dando más minutos a Guruceta.
Pero el problema es que el estado de forma de Maroán ahora mismo no es el mismo con el que terminó la temporada pasada.
No,
porque
no, está claro.
Es verdad que le ha dado muy pocos ratitos.
Y al final, tanto él como la propia afición venía muy sobreexcitado con ese hype, ¿no? De, oye, ha sido un tío que ha roto registros en Primera Federación, ¿por qué no va a hacer lo mismo en Primera División? Aquellos minutos contra el Girona en su primer partido, decíamos, uy, Maroán, a ver si va a ser el próximo delantero de muchos años de Athletic. Le ves ahora y no tiene nada que ver con eso.
No, y sobre todo yo creo que ya ha dejado de ser ese problema para los defensas. Es verdad que ha jugado dos ratitos
pero
en estos últimos.
El final de temporada pasada para mí de Maroán fue malo.
A mí, por ejemplo, el otro día ante el Villarreal, no sé si llega a jugar 20, 25 minutos y son muy malos. técnicamente sabemos que es un jugador limitado, que a pesar de que tiene un buen juego de espaldas, muchas veces se equivoca porque no toma bien la decisión, no sabe si debe hacer un toque, dos toques y decide mal, y es que últimamente está constantemente decidiendo mal y es algo que le merma muchísimo.
De todas maneras, no tiene ningún tipo de respeto arbitral. Le pitan más faltas en ataque que a un jugador de baloncesto, y muchas veces es él, ¿no?, el primero en recibir la falta. Y luego a mí me gustaría ir viendo poco a poco a Iceta. Lo que pasa que es muy, muy, muy complicado, porque jugando con un único punta es que implica que no estén ni Guruceta ni Maruán en el campo. Así que yo creo que
Iceta no tengo yo muy claro si puede jugar como único punta en este esquema del Atleti, o si Valverde le ve como único punta.
Bueno, no, está claro que no.
No, está claro que no le ve
nunca. Tuvo 9 minutos contra Alavés, y es que además fue un... Es verdad que el contexto era el que era, pero es que fue un desastroso.
Sí, 3 balones, uno se le iba afuera, un control largo. Al final,
sobreexcitado
por el momento también de proceder a debutar en primera división, que entiendo, ¿no?, que al final también lo que dice Mark, el hecho de ser un futbolista acostumbrado a jugar con alguien al lado, en el Amorebieta con Jauregui en su momento, luego en el Mirandés con Panichelli, al final necesita otro delantero que fije siempre.
Sí, quizás es cuando le hemos visto jugar solo en puntas fue en el Bilbao Athletic, cuando prácticamente la categoría se le quedaba enana. Entonces al final tenía muchísima superioridad sobre los defensores,
que era segunda ref.
Exacto, se le quedaba enana esa categoría. Pero sí, yo además creo que es un perfil de delantero que el Athletic no tiene, pero también es un perfil de delantero muy difícil de encajar en el sistema del Athletic.
Y más cuando Ernesto Valverde ya se ha visto que no confía en él, más que nada porque no está ni inscrito en la lista de la Champions.
Es que es lo que iba a decir, no está inscrito en la lista de la Champions. Yo confiaba en que el recurso de Laporte prosperase y que Iceta pudiese ser inscrito por Beñat Prados. No sé si es que no ha prosperado el recurso, o que en vista de que el partido del Dortmund llegaba ya y no había resolución,
y la solución más rápida
han apostado por inscribir directamente a Laporte, lo que deja a Iceta en una situación muy, muy comprometida y con la única alternativa de entrar en algún partido de liga de rotación con alguna lesión de por medio.
O Copa del Rey, pero ya nos estamos metiendo en el mes de diciembre, enero, en el que, bueno, en enero, ¿no?, ya por el hecho de jugar Supercopa, que igual Iceta ya se ha planteado buscar una alternativa lejos de Samamés.
Sí, el tema es que Marwan Sanadi puede ir a la Copa de África en esos meses, entonces también es verdad que hay...
Ahí también sale una posibilidad.
Vaya, junta un poco una cosa con la otra y es complicado, porque puedes quedarte con Iceta, porque va a tener minutos esas 3-4 semanas para luego no volver a contar con él los últimos 4 meses de competición, ¿no?
Pues veremos si llegan esos minutos para Urco y Zeta. Sabemos que mañana en el Signal y Duna Park no va a ser el momento, más que nada porque no puede entrar en esas convocatorias. Una convocatoria en la que se han caído precisamente pues 2 nombres importantísimos en los esquemas de Ernesto Valverde, como Alex Berenguer y Nico Williams, y por otro lado Mikel Vesga. Hablando precisamente de Nico Williams, el hecho de que hubiera entrenado ya en los últimos días con el grupo, que fuera realizando ejercicios, ¿os había dado cierto optimismo de poder contar con él en Dortmund?
Yo lo daba por hecho.
Yo de hecho tenía apuntado, ¿no?, en el guión de la gabarra de preguntaros, ¿arriesgaríais con Nico y le pondríais de titular mañana?
Yo por hecho no lo daba, porque al final me parece que es un jugador importantísimo, pero por mucho que hubiese entrado en la convocatoria, no creo que hubiese partido en el 11 titular.
No, no, digo, daba por hecho que iba a estar en la convocatoria.
Pero, y yo creo que el Athletic está teniendo paciencia con él, están siendo cautos y no quieren arriesgar
más
de ninguna
manera. Más
que nada
porque iría un poco en contra de los principios de Ernesto Valverde, ¿no?, de lo que te da de comer es la liga, pues si apuestas desde el primer momento por Nico en un partido de Champions, bueno.
Yo sí que creo que le vamos a ver ante el Mallorca el sábado.
No lo sé. Yo creo que sí que entra en la convocatoria. Ahora, jugar, no sé si llegará a jugar. Yo sí pensaba que iba a ir convocado. Ahora, siendo un partido, bueno, importante, porque es verdad que en la Champions, y si más o menos se van cumpliendo los pronósticos, es uno de los partidos en los que tienes que rascar algún punto que a priori no entra en el pronóstico lógico. No es una final, quedan no, 7 jornadas de Champions, menos. No es un partido a vida o muerte como para arriesgar con Nico, cuando además el último año viene teniendo problemas físicos habitualmente.
En el centro del campo teníais más o menos clara la idea, decíais Mikel Jaureguiza, Ruiz de Galarreta, porque más que nada no queda otra, ¿no?
Bueno, Unai Gómez.
Unai Gómez. ¿Esa alternativa la manejáis vosotros? ¿Y creéis que puede pasar por la cabeza de Ernesto Valverde?
Pasar yo, quizás sí, pero yo doy
por hecho que no jugará
Jaureguizar y
claro,
Ruiz.
Claro, o sea, no... Bueno, José, Jaure yo creo que va a hacer 90 seguro.
Galarreta, 90-90, hasta el Mallorca. Sí.
Galarreta no sé si va a hacer 90, porque no sé si puede hacer 90 contra nadie. Luego Barrego, supongo. Pero claro, o sea, tienes que tener otra bala más, y es que no le queda otra que no sea Unai Gómez. O sea, ¿quién puede jugar? Es que ¿quién puede ser?
Porque yo precisamente creo que
Navarro.
De los dos convocados por parte de Ernesto Valverde que juegan en el Bilbao Athletic, Ivón Sánchez es un perfil más ofensivo, es decir, podríamos verle en la posición de media punta o incluso en algunos momentos quizá incluso en esa posición de doble punta, y Adrián Pérez para reforzar la banda. Y quizá una apuesta por algún centrocampista más puro hubiera sido lo lógico, ¿no?
Sí, pero por el tema de las listas creo que los únicos dos que estaban disponibles era, no, creo que era Selton y Gaizka Albóniga, que no está contando con muchos minutos en el Bilbao Athletic. Y después yo creo que actualmente no están definidos los roles de tercer y cuarto centrocampista entre Rego y Unai Gómez, y creo que ninguno de los dos terminará partiendo como titular el miércoles, y el sábado está por ver de lo que pase mañana, pero yo creo que todo dependería de ese contexto del partido, de lo que necesitase el Athletic, pero lo que está claro es que yo creo que Galarreta actualmente está lejos de poder rendir los 90 minutos.
Eso parece, ¿no? Pero bueno, yo ponía a Rego tercero, pues porque juega
sí,
ahí.
Sí, sí, más. Sí, porque solo por eso, sí, es la posición natural. Sí,
solo por eso, pero bueno. A ver, también, si que se lesiona a Vesga, se lesiona a Prados, pues ¿cuándo vas a poner al chaval? Si no le pones ni...
No, está claro.
Entiendo que va a tener que jugar.
Está claro, sí.
Pero bueno,
apuesta
pero...
por el lateral, decidme cada uno quiénes serían vuestras dos apuestas mañana. Gonchal.
Yuri Areso.
Yuri Areso.
Y creo que que van a jugar Yuri Areso.
Yo Yuri Areso también.
Me sumo también con ese Yuri Areso.
Pues pleno. A ver qué opinan también nuestros oyentes a través del 688-89-36-35, porque vamos a hacer otro breve alto en el camino y continuamos aquí en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Desde su fundación en Bernero en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Algo menos de 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde y ceder el testigo a José Luis Blanco Whiteman desde el Barisar La Quinta Estrella para analizar lo que viene por delante para los hombres de negro que debutan en la Liga ACB esta temporada el sábado a las 6 y media de la tarde en el Martín Carpena de Málaga. Y tiempo suficiente para seguir hablando del Athletic y lo que viene por delante, que es esa cita de mañana a las 9 de la noche. Hemos hablado de jugadores, de alternativas. Ahora hay que hablar de sensaciones también de cara a ese partido. Voy a empezar contigo, Javier. ¿Eres optimista de cara a poder rascar puntos en el Westfalen Stadion?
Bueno, primero pedir perdón a los oyentes, que sé que el partido es mañana, pero que me esté confundiendo. Pero sí, soy ciertamente optimista. Es verdad que no he visto los últimos partidos del Dortmund, pero le vi contra la Juve. Y era un equipo que, si conseguías
crear un bloque sólido y que no tuviera mucha salida y muchos espacios, sufría mucho. Y luego en defensa, evidentemente, le metieron 4 goles. Pues tiene problemas. Entonces, es verdad que lo que he leído de las últimas jornadas debe haber evolucionado y debe estar bastante bien. Pero creo que si el Athletic plantea un partido parecido al Arsenal, de verdad que creo que podemos sacar algún punto.
Gonzalo, yo también lo creo. Si es verdad que estuve viendo un rato al Dortmund contra la Juve y después la semana pasada contra el Wolfsburgo en Liga, es un equipo que me gustó, pero defensivamente flojito. Les metió 4 la Juve ganando 2-4 en el descuento y les meten 2 goles a última hora que no sé qué pensaría el entrenador en ese momento. Pero vaya, el Athletic no viene jugando mal. Es un equipo que fuera de casa es capaz de plantear partidos serios. El año pasado en el Bernabéu cayó a última hora, en Montjuic también por la mínima, en el Metropolitano tuvieron 2-3 remates al poste. También ha ganado fuera de casa partidos complicados. Recuerdo la semifinal de Copa, el partido de ida contra el Atlético de Madrid. Y después, esto es la Champions y del bombo 1, el rival más flojito, uno de los más flojitos era el Borussia Dortmund. Si me dijeses que íbamos a jugar en el Parque de los Príncipes o en Anfield o en el Emirates, te diría, aquí no hay nada que rascar. Ahora, yo creo que mañana puntuar, siendo lo lógico la victoria del Borussia, tampoco es una utopía ni una machada.
Está claro que al final no es lo mismo la Bundesliga y la Champions, porque lo estamos viendo, ¿no? Los propios resultados del Borussia Dortmund, que en este caso pues no ha encajado en los últimos 4 partidos ligueros, y luego llega pues la cita continental y la Juventus te mete 4. Es cierto que, bueno, que luego tiene peligro, nos vamos a ir analizando, pero Markel, tú también sigues en la línea de Javier y de Gonchal.
También sigo en esa línea, y sobre todo porque venimos viendo que el Athletic fuera de casa está planteando partidos muy serios y que sobre todo el mejor fútbol que ha jugado el Athletic hasta este momento durante esta temporada ha sido fuera de casa. Entonces, yo sobre todo soy optimista por esa razón, pero después también tenemos que ser cautos porque sabemos lo que es la Champions League, sabemos lo que tenemos enfrente, tenemos un equipo que tiene el objetivo prioritario clasificarse ante su afición y sabemos, y el otro día contra el Arsenal pudimos ver el nivel diferencial que tienen las plantillas de la Champions League, y este Dortmund ofensivamente es más de lo mismo con jugadores como Adeyemi o el propio Girassi,
sí,
que pueden solucionarte el partido en una sola jugada.
Hay un salto importante de plantillas entre el Dortmund y el Arsenal, así que...
Pero yo creo que sigue siendo una plantilla...
Pero es lo que dices, ¿no? El otro día Adeyemi contra la Juventus, sin hacer un grandísimo partido,
no,
al
no,
final
la que puede...
aporta muchísimo con 2 chispazos. Creo que gol y asistencia el otro día. Al final hablamos de jugadores también de primer nivel y en ese sentido pues que te pueden resolver el partido en eso, en un chispazo.
Yo creo que sobre todo defensivamente la diferencia entre el Dortmund y el Arsenal ya a nivel de sistema y a nivel individual es gigantesca. O sea, el Arsenal cuenta con los mejores defensas del mundo, juega muchas veces con 4 centrales, 2 de puesto central y 2 jugando en el lateral, pero es verdad que en el Dortmund pues es que no nos sale ninguno que conozcamos, más digo que haya sido élite, sí. Y luego pues no sé, Schlotterbeck creo que ha ido con la selección algunas veces, pero juega Ben Sebaini, que es lateral izquierdo, no sé, no tiene nombres de jerarquía. Le vimos contra la Juve que sufría un montón, y encima el Athletic está más cómodo en los partidos que no tiene balón, y yo creo que va a ir allí y no va a tener el balón, lo va a tener el Dortmund. Entonces pues, va a estar más cómodo robando y saliendo a la contra que llevando la iniciativa del partido.
Cosa que no le viene mal, además.
No,
estoy de acuerdo
posible
con Javier. Al final el Dortmund, siendo un buen equipo, un gran equipo, no tiene ninguna estrella a nivel mundial.
De hecho, Adeyemi se acerca. Adeyemi es bueno, la verdad.
Si
es muy
estuviese
bueno.
Nico Williams disponible y nos hiciesen elegir entre los 3 mejores jugadores
pues
del
debate.
Choque, quizá 2 sí que tendría el Athletic, ¿eh?
Sí,
Nico, Unai como portero, sí. O Vivian. Para mí Vivian es top mundial como central.
Sí, lo ya estuvo increíble, la verdad.
No estando, es verdad que en Mestalla cometió el error de la tarjeta roja y demás, pero para mí Vivian en defensa es un espectáculo, sí.
Yo estando de acuerdo con vosotros en que esa defensa del Dortmund puede es lógicamente quizás bastante más floja que la del Arsenal, porque ya demostró el Arsenal en San Mamés que es una de las mejores defensas de Europa. El Athletic tiene que aferrarse al resultado y aferrarse a conseguir rascar algo mañana si es dominante en las áreas. Insisto en lo mismo.
Sí.
Porque al final hemos visto este Athletic, el otro día el partido en Villarreal se te escapa por una jugada mal defendida, un rebote en tu propia área, 1-0 y te vuelves de vacío a casa. Y sobre todo también viendo las ocasiones que tuviste en la primera parte que no fuiste capaz de materializar. Y te va a pasar lo mismo en Dortmund si no eres capaz de materializar esas acciones y si no eres capaz de defender bien tu área. Entonces, las posibilidades del Athletic de puntuar mañana pasan por empezar a defender bien la portería y por aprovechar las ocasiones que tengamos.
Sí, pero por ejemplo el día del Arsenal
Yo creo que no tuvimos ninguna ocasión clara. Esa de Berenguer, que es una internada suya.
Y una de Iñaki tampoco.
Vamos, no especialmente claras. Yo sí que espero que mañana haya un poco más de capacidad de salir a la contra, de crear espacio, porque el Dortmund es un equipo que, bueno, por lo visto, ya no solo este año, en los últimos años también, que tampoco la plantilla es muy diferente, es un equipo que defensivamente sufre. Y mira que ha llegado a finales de Champions, pero defensivamente sufre. Entonces yo creo que por ahí vamos a tener un poco más de mano. Luego arriba, es lo que hablamos, Adeyemi es un jugadorazo, Girassi es un delanterazo, ha fichado a Fabio Silva, por ejemplo, vamos, mucho potencial.
Por otro lado, vamos a seguir recogiendo esos mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Nos dicen, lo que me mata es que los delanteros no meten bacalaos y hay uno que no juega nunca. La cabezonería de Valverde. Antes teníamos jugadores bastante grandes, ahora quitando dos o tres, son canijos. También nos dicen por aquí, no conocéis a Adeyemi, nos va a volver locos. Hablábamos precisamente de una de las mejores bazas que tiene el Borussia Dortmund. Vamos a Dortmund a dar la campanada, digo la bacalada, que tiemble Dortmund, Aupa Athletic, 1-2, bacalao de Iñaki. Hombre, sería buen momento, ¿no?, para recuperar la mejor versión de Iñaki.
No estaría mal.
Es una duda. El Athletic va a jugar con Simón, Gorosabel, Vivian Laporte y Yuri, Jaurega, Galarreta, Iñaki, Unai Gómez, Adama y Sancet arriba. Adama de extremo izquierdo, lo mete nuestro oyente, ¿eh? Fortalecer el centro del campo es lo que va a hacer. ¿Qué más nos dicen? El que sale en la foto siempre es Valverde, se dedica a ello en los ratos libres. Si van a salir los suplentes, que lo diga el club antes de empezar el campeonato, que de saberlo no me saco el abono. Os escucho y alucino, no ganamos a nadie, empatamos con el último y vamos a ganar mañana. Pues mira, la gente que también es mucho más negativa que los contertulios en la jornada de hoy. El primero que debería cambiar el discurso es Valverde, y en lugar de decir que la Champions tiene otro nivel de equipos, decir que estamos aquí porque tenemos el nivel para estar y demostrarlo. Nos dice Chisum por aquí. Un bacalao en 5 partidos, esa falta de bacalao pues que también preocupa. Nos dicen mañana Maruán y Rego. No os preocupéis por Nico, estará en perfectas condiciones para jugar contra Georgia y Bulgaria, nos dice también aquí otro oyente. Hombre, entendemos que si no va convocado a este partido en Dortmund, Luis de la Fuente no lo convocará este viernes.
Hombre, yo espero que no porque sí, que si no sería una falta de respeto hacia el Atleti.
No porque sea una falta de respeto hacia el Atleti, sino porque además la convocatoria la va a dar a conocer antes de que se sepa si Nico está disponible, sí, para el partido contra el Mallorca. Porque quizás si mañana hubiese jugado unos 20 minutos, igual ya tiene, yo voy ya a tirar lo mío, le convoco, ¿no?
Hombre, ya lo hizo en la Nations League, que volvió para ese último partido de Liga ante el Barça y fue convocado.
Ojo, porque hay algunas veces que lo que hace la federación es, yo le convoco, me lo traigo a Las Rozas, pruebo a ver cómo está, le hago mis pruebas y luego ya decido. Así que tampoco lo descartemos.
También pues nos vienen no por aquí, el año pasado por estas fechas éramos aviones. Está bajísima forma en general, el plaga de lesiones, y llevamos 2 meses de competición. Casualidad, no lo creo.
Miré el otro día la lista de lesiones a septiembre de 2024 y el número era similar, ¿no?
Era similar, sí. Y nos dicen, aupa, creo que Adrián Pérez va a debutar mañana. Puede ser la sorpresa desde inicio o bien en el segundo tiempo, incluso de media punta o apoyando al medio campo, aupa Atleti. Esto lo comentabas también, Javier, fuera de micro, el tema de que Adrián Pérez pueda tener su oportunidad. Para un chaval del Bilbao Athletic, tiene que dar un vértigo tremendo que tu debut sea en Champions y además en un campo, en un estadio como el Signal Iduna Park.
A ver, yo no le tengo súper controlado, yo creo que Márquez le habrá visto más, no sé, Gonchal, si sigues al Bilbao Athletic, pero al final te pones a pensar, ¿y quién va a ser los extremos mañana? Y yo creo que Iñaki y Robert Navarro, o sea, los jugadores de bandas. Luego está Nico Serrano y luego no hay ninguno más. Y
Unai
tampoco
Unai
Gómez puede jugar en banda, pero también puede ser una alternativa por dentro. Entonces, yo era más que entre Ivón y Adrián, yo creo que Adrián Pérez tiene bastante más opciones de jugar mañana. Además, tampoco llega Nico Serrano en las mejores condiciones, la verdad, no ha firmado sus mejores actuaciones. Entonces, no sé, yo creo que igual tú nos...
A ver, yo creo que el debut podría llegar en un contexto de partido muy marcado, en el que el Athletic se viese por debajo en el marcador, faltasen pocos minutos para terminar el partido y necesitase poner balones al área, centrar. Al final, Adrián es un jugador que tiene muy buen pie y tiene uno contra uno. Ahora el Athletic lo está demostrando desde izquierda, pero también lo hemos visto hacerlo desde de derecha. Entonces, yo creo que en ese contexto de partido muy marcado, en el que el Athletic se vea por debajo, sí que puede llegar a tener algunos minutos. minutos, pero al final yo creo que Valverde también es muy conservador con eso de dar minutos a los canteranos, sí. Entonces yo creo que tiene que verlo muy claro el Chingurri para hacerle debutar.
Sí, yo creo que en las últimas, sería en las últimas, sí.
En las últimas ya antes entraría Nico Serrano mismamente. Que
sí,
Adrián Pérez. Al final hay una jerarquía también, ¿no? Dentro de la plantilla, respetar, y también dejarías en la picota a un jugador de la primera plantilla.
Sí, porque el que tiene que sumar en el día a día
para sacar al chaval en un partido de Champions, no sé.
Sí, que dicen que es uno de los más preparados para subir al primer equipo, ¿no?
Sí, puede ser, los que estamos viendo ahora en el Bilbao Athletic sí que puede llegar a ser, junto con el propio Ben Sánchez, que está en la convocatoria. Después también los centrales, que les estamos viendo el otro día, también fue el propio Monreal, que ha debutado este año en el Bilbao Athletic. Entonces yo creo que poco a poco se van sumando cachorros, pero como digo, Valverde es un jugador, es un entrenador muy conservador en ese sentido,
sí.
Y que a no ser de que sean contextos de partido muy marcados o necesidades que tenga el primer equipo, no creo que veamos debutar a ninguna mañana.
Que el año pasado quizá Buján debutó en la primera convocatoria, ¿no?
Sí, puede
no
ser.
No recuerdo qué partido fue, cuál era el resultado.
En casa.
Sí, en casa, en San Mamés.
Sí. Creo
que fue Buján no debutó frente al Girona, al igual que Manuel.
¿El día del 3-0?
Puede ser.
Yo diría que sí. Lo voy a comprobar, ser. Porque de hecho es el único partido
sí,
que
mira,
ha jugado.
Contra sí, el Girona.
6 minutos.
En febrero, 9 sí, de febrero.
Un 3-0 en el 80 y pico, ¿no?
Sí, creo que entró más o menos tarde. 3-0, sí. Entró más o menos tarde. Pero bueno, también hablan de él como una de las posibilidades para el futuro en el Athletic. No sé, yo creo que los dos, ni Iván Sánchez ni Adrián Pérez, van a jugar mañana.
Pues quedan 6 minutos para llegar a las 3 de la tarde y con ello cerrar la gabarra. Hacemos ese último alto en el camino y venga, ya afrontamos también esa bolilla para lo que viene por delante mañana a las 9 y lo que viene también el sábado a las 6:30 de la tarde en San Mamés frente al Mallorca.
Radio Popular, Erri Ratia.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Mujeres con carácter e historia, las Sardineras de Santurtzi. Este sábado vive Sardinera Eguna con homenaje a Arantxa Maguna Celaya, la última redera de Santurtzi. Calejira, primer concurso de sardinera, sardinada y romería en el puerto. Sardinera Eguna, la fiesta de la identidad marinera de Santurtzi. Este sábado, Santurtzi Coudala.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Os voy a preguntar rápidamente también por cómo veis el partido de este domingo en, de este sábado, perdón, en San Mamés frente al Mallorca en competición liguera. Ya llega el momento, ¿no?, de volver a sumar de a tres. Estáis abiertos, aunque no haya...
Ah, vale, perfecto. Sí, yo creo que el Athletic llega con necesidad de puntuar de tres. No, creo que no vale otra cosa, porque irse al parón sin una victoria en ese partido ante el Mallorca, yo creo que sí, ya sí que sería preocupante.
Totalmente de acuerdo. Es un rival al que tienes que ganar sí o sí en San Mamés, aunque es verdad que el contexto no ayuda, porque ha habido partido entre semana, tienes lesiones, y porque el estilo de juego del Mallorca es el que es, que no es precisamente el que le conviene al Athletic, ¿no? Ahora la diferencia...
Sí, es cierto que llegan también con una montada en el vestuario, que Iago Barrasate no sé cuánto va a aguantar allí, ¿no?
Sí, vienen de ganar, pero es un polvorín el Mallorca en estos momentos.
Yo no me fío ni un pelo. O sea, teniendo en cuenta que contra la Alavés y Girona tendrían que haber sido 6 puntos y han sido 0, o sea, bueno, han sido 1. Y el Mallorca, como decís, van a meterse en el área lo máximo posible y eso el Athletic sufre mucho. No me fío ni un pelo, pero sí, tiene que ser, porque es que si no ganas al Mallorca, que es viene eso. De ganar un partido en 6 jornadas o en 7, pues es que tiene que ser.
El otro día sumó su primera victoria.
Es verdad, pero en las primeras 5 jornadas jugó contra Barça, Madrid, Atlético de Madrid,
Te toca ese calendario de inicio que, madre mía.
Y Celta, que es un equipo que juega la Europa League. Yo no sé si he visto alguna vez algo así en las 5 primeras jornadas.
Bueno, pero es verdad que es un Celta en horas muy bajas. Yo creo que es verdad que el calendario, dentro de que ha sido muy complicado para el Mallorca, el Athletic, no creo que no hay ninguna excusa. Tiene que sumar de 3, sobre todo si queremos cumplir ese objetivo de entrar en Europa. Porque si empiezas a dejarte puntos en casa, tienes que sacar muchos fuera de casa.
A ver, también, por ejemplo, el Mallorca viene de jugar en Anoeta, que la Real llegaba exactamente igual
y en ese
de
partido,
mal, y el Mallorca jugó horriblemente mal.
Porque se tenían que presentar al partido.
Yo he visto todo lo que ha jugado el Mallorca y es que igual el peor partido ha sido contra la Real Sociedad. Entonces, de verdad que el partido fue horripilante, pero bueno, ganó al otro día el Alavés. Y es que nunca sabes, porque claro, pues, es que ya tendrías que haber sumado más puntos en casa.
Nos dicen por aquí, mañana 1-3 fácil, por otro lado mañana 1-1. Pues vamos precisamente con la bolilla de cara al partido de mañana. Venga, voy a empezar contigo, Goncha.
Empate a uno, Dani Vivian.
Javier.
Yo dije el viernes 1-1, así que hoy también 1-1. Y hoy a Sancet.
Markel.
Yo también iba a ir por 1-1. Así que lo único que voy a cambiar de MVP, voy a ir por otro central, en este caso Aitor Paredes.
Venga, yo me voy a mojar también, ya que va a ser la única gabarra en la que participe a lo largo de la semana hasta el viernes. Venga, un 0-1. Adrián Pérez. 0-1, Mikel Jaureguizar. Pues, Goncha Algalán, es que ricasco por habernos acompañado un día más. Markel Francia, que a partir de mañana te vamos a escuchar y mucho, ¿no? En esta sintonía, la de Ratia Radio Popular.
A partir de mañana ya habitualmente.
Vas a ser mi fiel escudero de pueblo en pueblo a partir del martes que viene, así que bienvenido de nuevo, Onguito.
Y al arte, Iker.
Y Javier, que llegan las despedidas, llega ese momento que nunca queremos que llegue. Es que ricasco en nombre de todo el equipo de Radio Popular Herri Irratia por tu trabajo durante estos meses, que te esperamos aquí, que esperemos que sigas viniendo a la gabarra y que estaremos muy pendientes también de esos proyectos personales que tienes en marcha.
Sí, oye, lo primero, dar las gracias por la oportunidad y porque he estado súper contento. A los oyentes que me he sentido, bueno, oye, muchos mensajes de
que
le gustaban.
Oye, el otro día abogaban por tu continuidad, ¿eh?
Sí, es verdad.
Eso se negocia abajo, baja las escaleras y ese despacho que hay ahí.
Sí, ahora voy a la reunión a negociarlo. Pero bueno, oye, que muchas gracias por la oportunidad y que sigo con los proyectos personales y que si, oye, a la gente le ha gustado mi trabajo estos meses, que vaya a YouTube y que ponga Caño de Panenka y le dé a seguir.
Y seguiremos muy pendientes también de tu contenido en redes sociales, tanto en TikTok y en Instagram, descubriendo el fútbol que tanto nos gusta, ese fútbol de barro. Javier, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Hacemos un alto en el camino y ya lo dejamos todo para que el mundo del baloncesto se apodere de este Oye Cómo Va, porque bien lo merecen los hombres de negro.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Femme, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofemme.com.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Un minuto pasa de las 3 de la tarde, momento de hablar de los hombres de negro y de ese arranque liguero que llegará este sábado y que lo contaremos aquí en la sintonía de Erri Irratia Radio Popular. Por ello, nos vamos ya hasta el Barisar, la Quinta Estrella, donde está José Luis Blanco, además muy bien rodeado. Whiteman, arracha León.
Edgar Torrescusa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tenemos por delante en el día de hoy? Tenemos un menú muy amplio porque es una semana crucial, ¿no?, para los hombres de negro con el arranque de la competición.
Sí, sí, además como nuestra tertulia siempre es un poco con afluentes, que uno no sabe muy bien por dónde va a ir ese meandro, pues podemos llegar al océano, pero a través de diferentes lugares. Así que bueno, si queremos hablar de Surne Bilbao Basket, de este arranque de temporada, del partido del sábado en el Carpena, en el Martín Carpena, que arranca la temporada, y bueno, pues cosas alrededor, ¿no? Porque ayer fue el día en el que se puso de largo todo, y a la tarde pues estuvimos viendo cositas nuevas, bueno, y luego pues claro, si los oyentes deciden cambiar nuestra hoja de ruta, pues también cambia con las preguntas. Así que, bueno, pues ya sabes, un poco de todo, pero centrado en el mundo de la canasta.
Pues hasta las 4 de la tarde, todo tuyo, José Luis Blanco, Whiteman, un abrazo, agur, dale todo.
Un casco, agur. Venga, que ya estamos, venga, Barisar, la Quinta Estrella, estamos en Santutxu, en Basarrate, este verano de momento que se mantiene, bueno, más o menos con buen tiempo. Alberto García, vuelve a saludar ya directamente, hoy somos tres.
¿Qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hoy en zona ahí, todavía, cada uno en su sitio.
Ahí, 3x3.
A guardarla, sí, está de moda el 3x3.
Este deporte, pues que sigue creciendo lo suyo y que, bueno, pues nos gusta. En este caso, yo no voy a ser, no, siempre soy sincero, prefiero no serlo, porque yo preferiría el 4x4.
Además, en el 3x3 hay mucho contacto, ¿eh?
Excesivo.
Excesivo, bueno, a mí tampoco me gusta mucho.
Excesivo, y
lo
que no me blandengues, pues hombre, que te en cada acción te pegas un poco abajo, pues no me acaba de gustar. Vamos a ver hacia dónde va también el arbitraje esta temporada, ¿eh?
Sí, veremos.
Se retira Juan Carlos García González, de ACB.
El arbitraje también tiene que adaptarse a esta forma de jugar tan rápido del saque, ¿no?, que sin que toque el balón atrás, también ellos también tienen que ponerse las pilas.
Sí, sí. Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Precisamente, mira, es algo que hay veces que no solemos tocar, los cambios de criterios, ¿no?, de sobre todo del ACB, ¿no?, que hay veces que...
¿Qué ha pasado? Que no me he enterado. ¿Ha habido
No. Yo viendo, a ver...
Había mandado la típica nota de prensa diciendo que iban a cambiar cosas.
Pues siempre hay alguna historia, porque en el fútbol te lo tienes que mirar, porque claro, políticamente incorrecto. Hay veces que parece que ponen las cosas para que no las entiendas.
Sí.
A criterio de no sé qué, pues,
si es que se supone que tienen que dejarlo cada vez más claro y que sea algo más bien objetivo, y realmente al final ves que las normas siempre tienen ese punto de subjetividad, que entonces ahí, claro, ahí se abre la puerta y por ahí pues puede salir o entrar cualquier cosa.
Claro, depende. Y bueno, y en el mundo de la canasta, yo creo que hay una evolución, yo creo que positiva, y además ya en categorías inferiores la están haciendo, o sea, que rápido.
Que... categorías inferiores no, creo, en categorías FEB. Categorías inferiores no lo sé.
Sabes que tuvimos derbi contra tu equipo, el mío, el patro con el segundo de BSK. Estaba tu hermano, por cierto.
Sí.
Ahí estuvimos parlamentando. Y a esa categoría, el senior femenina.
Ahí también saca rápido.
No,
lo desconocía.
Sí, y bueno, imagínate, está más perdida que un pulpo. Que es lógico, porque claro, es algo nuevo. Claro,
El saque rápido en determinadas categorías, en determinadas canchas, pues es muy complicado, porque si el saque rápido se pierde en cuanto toca un elemento externo, alguien del público, alguien del banquillo, bueno, ya conocemos esos campos, que el banquillo está al lado de la línea,
tiene pinta que
hay
sí.
Una pared en un lado, o sea, no sé.
Sí, pero bueno, yo creo que el hecho de darle vivacidad al partido,
sí,
está bien.
Pero luego es lo que hablamos, en categorías de formación, estas que estamos hablando, un senior de segunda, ¿no? Que solo hay un árbitro.
Sí.
Y el árbitro muere. O sea, si empiezan a correr de un lado para otro.
También es cierto.
Que está bien.
Estaba en buena forma. El fin de semana estaba en buena forma.
Ya lo hemos visto, Alberto y yo, el otro día en sí, en Durango. En Landaco, que sí, que había saque rápido y ya vimos cuántos saques rápidos hubo, pues uno o dos a lo mejor.
Sí, poquito, todavía tienen esas dudas, ¿no? De miran si se puede salir, si no, claro, de a veces se equivocaban de saque, ¿no? Igual tenían que sacar de fondo y se iban a sacar de banda, bueno, todavía están, las chicas también todavía están adaptando, pero bueno, yo
sí, pero
en la Supercopa Femenina sí que he visto que...
Bueno, el saque ya... rápido, me dicen desde casa, que es cadetes, juniors y senior, bueno, o sea, todo, o sea, bien.
Eso, pero yo te digo, en la Supercopa Femenina sí que he visto, ya tienen muy, bastante interiorizada para las alturas que estamos, el tema de saque rápido, o sea, sí que lo quieren, sí que quieren correr, o sea, lo que se ha visto la intención.
Sí, claro. Lo que está claro es que ahora, en el baloncesto actual, y en eso se va a incluir el Bilbao Basket este año, todo, hay una voluntad clara de correr. ¿Por qué? Porque tienes que hacer los partidos atractivos. Y la única manera de hacerlo atractivo es que haya canastas. La gente va al campo a ver canastas. Igual los puristas se me echan encima, pero esto funciona así. Y en un momento... que el otro día hablé con Jaume, que me decía que era un momento complicado precisamente por eso, porque ha habido un cambio de operador televisivo que entre todos tenemos que hacer, que
sí, un producto atractivo,
un producto atractivo para que la gente se abone y para que la gente siga la ACB. Con esta dispersión que hay ahora para seguir el baloncesto, pues igual el aficionado al baloncesto dice, bueno, voy a elegir, pues a mí me gusta más la Euroliga, me quedo con la Euroliga, a mí me gusta más la ACB o la NBA o lo que sea.
Sí, a tus horarios.
Pero
sí,
hay que hacerlo atractivo. No vamos a caer en lo que dijo el comisionado de la NBA, que si la gente no se puede permitir pagar por ver la NBA, que mire los highlights.
Sí.
Bueno, pues hay que producir highlights. Cuanto más, mejor. Entonces, en la CB este año va a haber una tendencia generalizada. Insisto, que el Bilbao Basket también va a ser de ella, a correr. Y eso es un mandar a perder balones. Y eso que se llama correr calles, que el público también tendrá que acostumbrarse a que esas cosas van a pasar.
688.
Y que va a haber rachas, me dijo Jaume. El propio Bilbao Basket me dijo, vamos a ser un equipo de rachas. O sea, meter tres seguidas, luego no vamos a fallar cuatro y así.
Sí, sobre todo yo creo eso, controlar el tema de los errores, ¿no? Ya sabemos que, a ver, no es lo mismo jugar eso, jugar al paso y hacer 20 pérdidas que jugar ese baloncesto, ¿no? De ahora y hacer 20 pérdidas, ¿no? Cuando tú arriesgas, asumes un poco, ¿no? El tema de las pérdidas, ¿no? El problema es eso, a ver cómo te vienen, ¿no? Pero jugando ese estilo, los equipos asumen las pérdidas porque también a la misma vez pueden hacer más tiros, ¿no? Va a haber más ocasiones de hacer canasta, ¿no? Y va a haber más movimiento con este estilo que se está implantando, ¿no?
Sí, ayer hablábamos con Jaume también en la...
En el encuentro
a la
tarde.
Eso decía, que sí, que pues que va a haber errores, que va a haber... Pero que todo el mundo quiere correr, rebotes, tal. Antes que los equipos iban con tres al rebote de defensa, ahora van todos. Los equipos están mandando a los grandes a presionar los saques de fondo. En la Supercopa CB tenemos el ejemplo. Tenerife, semifinales, 72-74. En la final, 98-94. Sí. Contra el Valencia, pues contra el Tenerife igual puedes jugar a 70 puntos, no quiere decir que vayas a ganar, pero...
Bueno, esta evolución del baloncesto, vuestros mensajes es 688-89-36-35, que, como dices, no sé si puristas o no.
Y voy a más, hoy empieza la Euroliga,
sí,
el otro día vimos al Baskonia, y ayer le oí una frase al entrenador del Baskonia.